Este programa cuenta con el auspicio del Concurso Paz y la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO. Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción, Mariana Segers. Conducción, Juanita Rojas. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas.
Transcurridos ya 44 años del inicio de la dictadura cívico-militar, podemos constatar avances en materia de verdad, justicia y reparación en orden creciente, aunque marcados por una justicia transicional a medias, tan proporcional a aquella frase inaugural de nuestra transición: la justicia en la medida de lo posible, que se opone a la exigencia de toda la verdad y toda la justicia que reclaman los organismos de derechos humanos y sitios de memorias, entre otros. Aquella medida que durante varios años imperó en marcos estrechos y limitados. Medida de lo posible, restringida por la figura del ex dictador en la comandancia del ejército y posteriormente ejerciendo de senador vitalicio hasta su detención en Londres. Hoy pareciera que lo que más apremia es el paso del tiempo. La justicia, sin duda, ha expandido sus límites de acción. Sin embargo, su tardío proceder ha impedido su cabalidad. En el marco de la llamada impunidad biológica, los victimarios, militares o civiles, fallecen sin recibir o haber cumplido sus penas, y cito al informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, sin entregar la información individual e institucional que tienen respecto a los delitos cometidos sobre el paradero actual de las más de 1,000 víctimas de desaparición forzada que siguen sin ser ubicadas ni identificadas. Falta de verdad y justicia irremediable para aquellos que fallecieron sin conocer el destino final de sus seres queridos y sin ver, cito, el resultado de repetidas promesas oficiales en cuanto a reevaluar, revisar o mejorar las políticas públicas que deberían cumplir de manera protagónica y oportuna con sus derechos y con los correspondientes deberes estatales. Respecto de la proporcionalidad y cumplimiento de penas, en varias ocasiones han sido condenas irrisorias para crímenes de lesa humanidad. Y en este punto recordemos las palabras del jurista Andreu Guzmán: la ausencia de condenas a penas apropiadas es uno de los elementos que caracterizan la impunidad. El apremio del tiempo ha incitado a la justicia a actuar con mayor celeridad. En el periodo 2015-2016 ascendieron a 58 las sentencias definitivas emitidas por la Corte Suprema, ante las 44 del periodo anterior y las significativamente menos en años precedentes. La urgencia se corrobora cuando asistimos al deceso de 3 emblemáticos violadores de derechos humanos en calidad de condenados: el Mamo Contreras, ex director de la DINA, Marcelo Morembrito, con aproximadamente 300 años de condenas a presidio en su contra, y Sergio Arellano Stark, comandante de la Caravana de la Muerte, que falleció condenado pero en detención domiciliaria por razones de salud en marzo de 2016. Entre los recientes avances en materia de justicia y memoria, destacamos la declaración por parte del Consejo de Monumento Nacional al Archivo de Colonia Dignidad, con el fin de proteger legalmente la documentación incautada en el año 2000. Asimismo, a fines de 2016, el Estado de Chile reconoció su responsabilidad por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Maldonado Vargas y otros. Una vez conocida esta sentencia internacional contra el Estado de Chile, señala el informe de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han observado cambios de criterios en el Poder Judicial. En cuanto al levantamiento del secreto que rige para el informe Valech 1, el Instituto Nacional de Derechos Humanos señala la importancia de que los tribunales accedan a la información contenida en dicho informe con el objeto de realizar una correcta investigación de los casos de tortura. A pesar de que aún son confidenciales estos archivos, se ha resuelto el acceso judicial con autorización de las y los sobrevivientes. Sin perjuicio de ello, aún persiste, cito informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la urgente necesidad de dar respuesta ágil, sólida e integral a las múltiples tareas pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar. Para finalizar, a los procesos propios de la justicia también habrá que sumar otros aspectos: educación, incluida la educación militar, cultura, política, legislación, cambios sociales y económicos, entre otros. En este sentido, compartimos las declaraciones del relator especial de la ONU respecto de que las garantías de repetición se fortalecen mediante una intervención activa y esfuerzos permanentes por parte del Estado en diversos ámbitos, que van del accionar institucional de sus tres poderes al empoderamiento de la sociedad civil y promoción de los derechos humanos en la educación, la cultura, las artes, etc. Igualmente, las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas van en esta misma dirección. Destacamos el fortalecimiento de los programas de salud PRICE, la capacitación en derechos humanos en la formación militar y la formulación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, labor a cargo de la naciente Subsecretaría de Derechos Humanos. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como cada martes, pues, aquí estamos en Radio Universidad de Chile, en este programa dedicado a la memoria y los derechos humanos, libres e iguales. En este martes, por supuesto, como siempre, vamos a hablar de lo que es nuestro tema, pero tenemos un invitado, hay un hecho particular que se dio esta mañana, ¿no es cierto?, a propósito de los casos pendientes de derechos humanos, de esta justicia tardía. El suicidio de una de las personas condenadas cuando se le fue a notificar. Vamos a hablar con nuestro invitado de eso y de todo lo que significa esta larga postergación de lo que es la justicia en materia de derechos humanos. Me encuentro nada menos que con don Francisco Ugaz. Ugaz se pronuncia con acento en la A.
Ah, hola Juanita, muy buenas tardes. Un saludo para sus auditoras y sus auditores.
Así Ugaz, es Ugaz,
con acento en la A.
Perfecto. Exacto. Abogado, él estudió en la Universidad Católica, es máster en Derechos Fundamentales y máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Trabajó en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, después en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, después en la División de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte. También fue jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y desde abril del año pasado está trabajando, ¿no es cierto?, en el sector privado, pero siempre ligado a nuestro tema, que es el tema de derechos humanos, con un gran amigo nuestro, un gran amigo del programa también, que es el abogado Nelson Caucoto. Así que, bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes, Juanita, por la invitación cursada.
Partí a raíz de una información que salió esta mañana cuando se iba a notificar, entiendo que la PDI, a una persona condenada, se le iba a notificar de su condena y debía haber ingresado, por lo tanto, a Punta Peuco. Esta persona se fue al baño de su casa y se suicidó. Era un oficial de la FACH, un oficial en retiro ya de la FACH, de 60 y tantos años. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que pasó su vida en libertad por un hecho que ocurrió en enero del año 74. Así que, lamentablemente, hoy tenemos un caso, pero prístino de lo que hablamos de esta justicia tardía. ¿Qué se entiende por justicia transicional, Francisco?
Por justicia transicional entendemos todos los procesos que se devienen en los países en que han existido dictaduras, en que han existido situaciones de guerra y que de algún momento a otro tienen que restablecerse el orden democrático en términos de que subsista o se establezca un Estado de Derecho que básicamente respete los derechos humanos, que consagre entre sus premisas la separación de los poderes del Estado, que rija en este Estado el imperio de la ley y se controlen los actos de la administración, que son los elementos propios de un Estado de Derecho. Entonces, el tránsito de esas situaciones conflictivas a una situación democrática es lo que se denomina la justicia transicional.
Bien, entonces nosotros estamos en un largo periodo de justicia transicional, de acuerdo a eso. Cuando pensamos en que ese proceso que han vivido, a ver, acá han vivido países como Sudáfrica, ¿no es cierto?, en África, en distintos estados africanos, una justicia que viene, como dices tú, después de estados de guerra o de largas dictaduras, en Argentina, en América Latina completa. En el caso nuestro, ¿lleva 27 años esta justicia transicional?
Así es.
¿Podríamos decir que lleva 27 años?
En efecto. ¿Por qué? Es importante señalar de que hay diversas obligaciones que tienen que cumplir los estados que forman parte de los sistemas de protección de derechos humanos, partiendo por uno muy amplio que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos o de Naciones Unidas, pero también hay otros regionales que existen como el europeo, el americano, interamericano y también el africano. Y respecto de ellos, cabe señalar que estas obligaciones internacionales que tienen que cumplir los estados que están establecidas en diversas fuentes, ya sea convencionales o consuetudinarias de derecho internacional, apuntan a que los estados investiguen estos hechos, sancionen a los responsables, reparen a las víctimas y garanticen la no reiteración de estos hechos. Y un examen a la situación contemporánea o actual que vive nuestro país, damos cuenta de que múltiples de estas obligaciones estamos en situación vigente de cumplimiento. Hay algunas que están pendientes, ciertamente. Es así como nosotros somos conscientes de que existen múltiples procesos judiciales sustanciados ante la justicia que se encuentran en distintos estados procesales, algunos en sumario, otros en plenario, y algunos que están siendo fallados o resueltos ya de manera definitiva, sancionando o condenando a quienes han intervenido en estos hechos criminales. Y también vemos que en el ámbito de la reparación, la reparación ha sido cuestionada por las mismas víctimas sobrevivientes, por ejemplo, porque esta reparación no se considera integral y ciertamente no es integral considerando el daño que se ha sufrido.
¿En qué sentido no es integral?
¿En qué sentido no es integral? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos que las víctimas tienen que tener algún acceso o un derecho, un acceso a un sistema de salud que permita solucionar los problemas que han afectado, que han sufrido a propósito de las situaciones de violencia en el marco de la dictadura, que en este caso en concreto en relación a Chile. Sin embargo, y objetivamente vemos un sistema PRICE, o un programa PRICE, que es el Programa de Atención Integral en Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud, que realmente no tiene las capacidades para poder atender las debidas demandas que tienen, por ejemplo, las víctimas sobrevivientes, y que tiene una norma técnica específica de reconocimiento que es mucho más amplia de respecto a las víctimas que han sido reconocidas por las mismas comisiones de verdad. Si bien yo puedo desprender una muy buena intención por parte de quienes trabajan en la institución y también en el Ministerio de Salud, del cual depende esta institución, lo cierto es que la realidad no da abasto para poder atender debidamente todas las demandas que se han formulado por parte de las víctimas que han sido afectadas.
O sea, efectivamente hay un programa, pero ese programa ni en cantidad ni en términos de calidad da respuesta a lo que se necesitaría para efectivamente una reparación. Hablando del aspecto de la salud.
Eso es solo un ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que también es importante tener presente que hay múltiples organizaciones de víctimas sobrevivientes, algunas de ellas, por ejemplo, aunadas en lo que es el Comando Unitario de Expresos Políticos, con quien he tenido la posibilidad de trabajar y conocerlos, quienes dan cuenta de una multiplicidad de demandas que se han formulado desde que llegó la democracia a nuestro país, o la pseudo-democracia en realidad, porque todavía no tenemos, a mi juicio,
estamos
un tránsito.
Estamos transicional en todos los planos, parece.
Así es, tal cual. Y dentro de estas demandas también se formulan requerimientos que dicen relación, por ejemplo, con la posibilidad de tener acceso a becas de salud, por ejemplo, de becas de educación. Uh-huh. Porque, claro, el beneficio educacional que ellos les fueron conferidos por ley tienen determinadas limitaciones que no les permiten poder ejercer debidamente una debida reparación en el ámbito de la educación. Por otra parte, yo creo que es importante tener presente de que el proceso judicial también opera como una medida de reparación. Y respecto a las víctimas de prisión política y tortura, quizás hay ejemplo grosero de cómo nuestro Estado no ha estado cumpliendo estas obligaciones internacionales, porque resulta que respecto de ellas no hay un organismo actual que dependa de la institucionalidad pública que le otorgue asesoría legal y social a las víctimas sobrevivientes para acceder a la justicia y, por ejemplo, pedir que se investiguen y sancionen los crímenes que les afectaron o ejercer una acción civil indemnizatoria del daño moral que han sufrido.
Hoy día, por ejemplo, las víctimas en estos casos deben recurrir a profesionales del área privada para poder hacer ese tipo de gestiones. No hay efectivamente a nivel estatal un organismo que lleve, porque bueno, el programa del Ministerio del Interior me imagino que no lleva cada una de esas causas.
No lo existe. Y hay que hacer presente lo siguiente. El programa de derechos humanos que dependía del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ya no forma parte de dicho ministerio. Desde enero de este año forma parte del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. Pero el mandato en concreto no ha sido modificado. O sea, sigue el programa de derecho, la unidad programa de derechos humanos denominada hoy, prestando asesoría legal y social a los familiares de víctimas ejecutadas y desaparecidas que fueron reconocidas por la Comisión RETI o por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Y ahí hay una brecha importante en nuestro Estado, porque estas son obligaciones internacionales que tiene que cumplir nuestro Estado, no que a la libre, al libre albedrío del Estado el querer o no cumplir las mismas.
Tenemos entonces que en materia de reparación respecto a las víctimas estamos al debe.
Estamos al debe.
Por lo tanto, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, pero estamos hablando de también el acceso a la reparación judicial, que finalmente es, yo creo, la principal y mayor reparación.
Es importante, pero claro, creo que es pertinente señalar lo siguiente. Cada país tiene su propio sistema de justicia transicional que va definiendo en función de sus actores. ¿Ya? Nosotros creemos que hemos adoptado un determinado modelo definido en los pactos de la transición, pero que han sido de algún modo remodelados a propósito de las mismas demandas que han dirigido las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas ejecutadas y desaparecidas, las organizaciones de derechos humanos y personas sensibilizadas ante la temática. Y por cierto, esto ha venido esencialmente desde el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que dejó de aplicar el decreto de ley de amnistía, que actualmente está vigente en nuestro sistema normativo. Poder Judicial que está acogiendo las demandas indemnizatorias del daño moral que han sufrido las víctimas y los familiares de las víctimas, por ejemplo.
Cosa que no había ocurrido antes.
Entonces es importante también resaltar el valor de la labor que ha desarrollado el Poder Judicial en este ámbito en concreto, pero que de algún modo ha ido remodelando ese, insisto, en la idea.
Este punto inicial que fue la justicia medida, la medida de lo posible, digamos, de alguna manera ha ido dando algunos pequeños avances para ir un poco más allá de lo que se suponía que era lo posible.
Exactamente.
En el marco, digo lo posible, en el marco de lo que fue la negociación de la transición.
Así es.
Hablando de lo que ha pasado en los últimos años, porque yo miraba algunas cifras y la verdad es que da la sensación de que se produjo una, como decías tú hace un rato, como aceleración en materia de condena, en materia de ir cerrando procesos en los últimos 10 años. Uno tiene la sensación de que como que los primeros 20 años eran muy pocos y que en los últimos años todos los días está viendo, por distintos casos, ¿no es cierto?, resoluciones, se cierran los casos, se condena, ha aumentado, ha habido una celeridad en ese aspecto. ¿Y por qué?
Sí, eso se percibe, eso se percibe a diario en los procesos en los cuales uno interviene como litigante. Todos los días se dictan procesamientos, acusaciones, sentencias o resoluciones de relevancia que permiten el avance o el curso progresivo de los casos que están siendo actualmente conocidos. ¿Y eso por qué ocurre? A ver, primero se han planteado múltiples, ya sea demandas o querellas ante la justicia. Y la justicia, consciente de la labor jurisdiccional que tiene que desarrollar, en los casos de querella, investiga los crímenes que sean, los hechos criminales que han sido puestos en su conocimiento, utilizando los organismos del Estado que están puestos a su disposición como colaboradores para tal efecto, y desarrollan estas investigaciones hasta llegar a las decisiones que correspondan en función de la convicción que va adquiriendo cada uno de los juzgadores que están conociendo estos casos. Entonces, también hay que tener presente de que el Poder Judicial, y esto lo ha hecho públicamente, ha reconocido la autocrítica en términos de cómo se comportó en el pasado y ha adoptado diversas medidas tendientes a darle mayor celeridad a la tramitación de estos procesos. Y por cierto, una medida que ha sido extremadamente importante ha sido la designación de ministros en visita para la sustanciación de estos casos. Personas que ya tienen una vasta experiencia, un conocimiento jurídico asentado y que se les ha encomendado conocer y fallar estos casos de especial relevancia para nuestro país. Por cierto, también creo que las partes o quienes somos colaboradores de la acción de la justicia también debemos colaborar, valga la redundancia, en poder sacar adelante en un tiempo célere, considerando ya la dilación que existe a propósito de la época en que ocurrieron estos hechos. Entonces yo creo que hay una serie de actores que están imbuidos en la idea de que estos asuntos o estos casos tienen que ser conocidos, juzgados, debidamente resueltos por la justicia y en un tiempo oportuno, entiéndase oportuno, teniendo presente el
que
tiempo.
Por lo menos estén vivos todavía y alcancen a ver la reparación judicial.
O sea, cada criminal que ha intervenido como actor, cómplice o encubridor de estos hechos tiene que ser sancionado criminalmente y tiene que cumplir la pena que le imponga la justicia. Y considerando particularmente la especial gravedad que tienen estos hechos. O sea, no estamos hablando de delitos comunes, sino que estamos hablando de crímenes de derecho internacional, estamos hablando de crímenes de guerra, de crimen de lesa humanidad, estamos hablando de desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad, estamos hablando de tortura como crimen de lesa humanidad. O sea, son de especial relevancia.
Y los años que han tardado estas reparaciones, y vamos a hablar particularmente de la judicial, porque ya hablábamos, ¿no es cierto?, de que hay otras áreas donde también las reparaciones no han sido todo lo completas que deberían ser, pero el que haya pasado tantos años ha implicado que muchas de las víctimas han muerto,
pues casi.
Y por lo tanto no han alcanzado a ver justicia en el caso de ellos. Y en el otro lado, los victimarios, muchos de ellos también han muerto sin haber tenido nunca que enfrentar ni un proceso judicial ni enfrentar la cárcel. ¿Qué pasa con una sociedad donde ocurre eso?
Yo creo que en nuestro particular caso de nuestra sociedad, eso no es sano en ningún modo alguno. Creo que, dado cómo se ha desarrollado nuestro proceso de justicia transicional, es extremadamente importante que estas obligaciones que comentábamos hace unos momentos atrás sean concedidas como obligaciones rígidas, duras, o sea, intransables. No así han ocurrido en otros países. Por ejemplo, tenemos la situación, tú mencionabas, de Sudáfrica.
De Sudáfrica, sí. Pero muy particular.
Pero según cómo se ha dado nuestra historia y nuestro proceso de justicia transicional, para mí estas obligaciones tienen que ser cumplidas de manera rígida. ¿Ya? No hay posibilidad de transar. Y el hecho de que estemos ante situaciones de que, a propósito de esta tardía actuación de la justicia, estén siendo recién sujetos, sometidos a proceso o juzgados por este tipo de casos, habiendo pasado más de 40 años en el caso de algunos de estos sujetos, sin existir un proceso en contra de ellos, la verdad es que genera heridas graves en una sociedad. ¿Por qué? Los familiares de las víctimas que anhelaban tanta justicia ven esta renuente actuación de la justicia y tardía como una denegación misma, de la misma. No ven satisfechas sus pretensiones de justicia, ciertamente, y una justicia que se entiende como darle a cada uno lo que corresponde.
Eso acumula, obviamente, rabia, frustración, acumula un montón de sensaciones, ¿no es cierto?, y de sentimientos en las víctimas directas y sin duda para quienes conocen de cerca o también pertenecen al entorno de esas víctimas. Vamos a hablar al regreso, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta quiero que hablemos de qué pasa con esas personas que son los victimarios, a los que también supuestamente durante 40 y tantos años pensaron que habían vivido, y sus familiares y su entorno, que también seguramente ni siquiera supieron muchas veces de estos hechos y de repente se encuentran con que hay condena y tienen que ir a la cárcel. Entonces, vamos a hablar al regreso. Usted nos espera, nosotros hacemos una pausa cortita y nos vamos con un tema musical, como siempre, sui generis, los dinosaurios.
Levantó ese montón de quitarme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien, lo comprometido. Efectivamente, estamos de vuelta, pero antes de seguir conversando con el invitado de esta tarde, con el abogado Francisco Ugaz, voy a leerles, porque después, mire, me retan, se me olvida, termina el programa y yo no alcanzo. Voy a leerles un comunicado de la UNESCO, que es una convocatoria. Así que voy a pasar a leer esta convocatoria de la UNESCO. Dice, con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz en el mundo, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, UNESCO y TV France, mediante la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO y la colaboración del Ministerio de Educación, lanzó el concurso mundial Paz, dirigido a escolares de enseñanza básica y media de escuelas y liceos públicos del país, para que puedan postular obras audiovisuales como afiches, fotografías y o videos en torno al concepto de la paz y la no violencia de acuerdo a la realidad nacional. La iniciativa busca potenciar y reflexionar respecto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la cual se inspira y fundamenta en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Las obras seleccionadas podrán representar al país en la final, a realizarse el próximo año en París, Francia, en el contexto del Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU, en el que participarán las creaciones de estudiantes provenientes de 7 países: Francia, India, Polonia, Canadá, Líbano, Ruanda y Chile, que estará a cargo de representar a la región latinoamericana. Así que, previo al envío de las obras, las y los docentes de los establecimientos públicos que deseen participar del concurso deberán entregar conocimientos e insumos a los estudiantes para su proceso de creación, para lo cual UNESCO puso a disposición material de apoyo y bibliografía para abordar la temática de la construcción de la paz. Ya saben, entonces están convocados. Ojalá los docentes, ¿no es cierto?, los colegios se entusiasmen. La convocatoria estará abierta entre el lunes 16 de octubre hasta el 23 de noviembre. Y los resultados serán publicados durante el mes de diciembre. La final se realizará en 2018 en Francia, y ya sabemos, ya como lo decíamos anteriormente, el ganador de Chile va a viajar a París. Todos convocados entonces a este concurso sobre la paz en el mundo. Decíamos que estábamos con Francisco Ugaz, abogado, máster en Derechos Humanos, se ha dedicado al tema. Estamos hablando de justicia transicional y de lo que significa esto de que en el caso nuestro llevemos 27 años sin que sea un proceso cerrado. Francisco, en el intermedio conversábamos respecto a los victimarios, muchos de los cuales tampoco durante muchísimos años, algunos pasaron 40 años, sin que nadie los acusara, sin que tuvieran que pisar un tribunal y mucho menos fueran condenados. Y para muchos seguramente era un asunto absolutamente superado. Entonces encontrarse de la noche a la mañana, me imagino que alguno debe incluso frente a sus hijos o a sus familiares, a los que se preocuparon de ni siquiera comentarles hechos luctuosos en los que estuvieron involucrados, se encuentran de la noche a la mañana, muchos de ellos ya más o menos viejones, con que tienen que enfrentar la cárcel. ¿Qué pasa ahí?
Así es. Y bueno, vuelvo a una idea que expresé en el primer bloque en términos de que, hay que señalar lo siguiente. Estos sujetos cuando cometieron estos crímenes actuaron bajo el amparo de una garantía de impunidad. Todas las instituciones del Estado estaban trabajando, funcionando en favor de ellos. Si habían cometido crímenes, se amparaban estos con una ausencia de persecución penal y sanción. Sin embargo, sabemos, ya una vez llegada la democracia, que las mismas agrupaciones de derechos humanos, entiéndase, familiares de víctimas, así como también de víctimas sobrevivientes, así, y por cierto, familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes, empezaron a promover la presentación de querellas criminales para instar por la investigación y sanción de estos crímenes. Un principio que no fueron estas debidamente estimadas, tibiamente empezaron a ser acogidas por la judicatura, y por cierto, también hay que destacar la labor de quienes en esa época litigaban en pos de
obtener... Sí, los abogados que insistieron. Sí.
Y ahí, con sumo respeto, si me lo permite, claro, rendir homenaje a quienes han dirigido esa lucha en su oportunidad y hasta el día de hoy lo están haciendo. Pero por cierto, pelearon constantemente con el objeto de poder obtener decisiones favorables. Y la judicatura cada vez ha demostrado una apertura mayor hacia lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional público en general, el derecho internacional humanitario, que son aplicables sus normas a estas situaciones. De un juez, dos jueces, tres jueces, se han ido multiplicando los jueces que están, y ministros y ministras que están a favor de aplicar las normas de derecho internacional, particularmente en este ámbito. Y hoy por hoy el panorama es distinto. Hoy por hoy se presenta una querella criminal respecto de los de víctimas ejecutadas o desaparecidas, o víctimas de tortura de aquella época, y esta es acogida por la judicatura. Se inicia una investigación, se desarrolla esta investigación, como comentaba, con el apoyo de todos los organismos auxiliares de la Administración de Justicia y quienes son los órganos, particularmente las policías, encargadas de poder investigar estos hechos bajo la dirección del tribunal. Y el tribunal, a medida que se reúnen estos antecedentes, se va formando una convicción, dictando el procesamiento, la acusación y la sentencia. Entonces hay todo un proceso que se ha desarrollado en términos de que el derecho internacional ha sido acogido por la judicatura, y es por eso que también así nos encontramos con situaciones en que sujetos que a lo mejor cometieron crímenes en el año 1973 o 1974, hoy por hoy se ven enfrentados a autos de procesamiento, a acusaciones o condenas, pero también tiene una explicación el desarrollo de todo ese proceso histórico que media entre la época en que se han cometido estos hechos y el juzgamiento actual de los casos en particular.
Y una, ¿cómo influye en el avance rápido de estos procesos el levantamiento, o cómo influiría más bien, el levantamiento del secreto del informe Valesh? ¿Hasta qué punto en los hechos, en el aspecto legal, ayudaría a agilizar, ¿no es cierto?, la investigación y la sentencia? Eso por un lado, digamos. Y por otro lado, cuando vemos que efectivamente empiezan a ingresar a la cárcel o empiezan a ser condenados estos personajes, de acuerdo a lo que conversábamos hace un rato, ¿no es cierto?, que pasaron 40 o 80 y tantos años de su vida sin que nadie les dijera nada, incluso pueden haber dado por superado y olvidado algunos incidentes en los que participaron, seguramente. Cuando se habla de la reconciliación, algunos dicen que justamente por eso que acabo de mencionar, estas cosas ya deberían darse por superada, que muchos de estos son muy viejos, que como a estas alturas los vienen a juzgar. y que por lo tanto la solución para reconciliarse sería, ¿no es cierto?, hacer una suerte de borrón y cuenta nueva.
Bien. Particularmente en relación a los antecedentes de la Comisión Palech, que actualmente están amparados por un secreto de 50 años, según lo establecido en el artículo 15 de la ley 19.992. Yo quiero señalar lo siguiente, yo tengo un especial parecer respecto de esto, que yo creo que en base al derecho al acceso a la información pública y, y en base al derecho a la verdad, estos antecedentes tienen que ser conocidos por una sociedad. Sin perjuicio de ello, y estimando que para tal efecto tienen que hacerse públicos previamente, hay que cuestionar a las víctimas, creo yo, que no quieran entregar, cuestionarle a las víctimas que no quieren entregar esta información por respeto a su honra o intimidad, si quieren o no develar estos antecedentes. Pero sí hay que tener presente algo. Estos antecedentes pueden ser extremadamente útiles para el desarrollo de la persecución penal de delitos de acción penal pública. Aquí estamos hablando de hechos constitutivos de delitos, que si son conocidos por la justicia tiene que investigarlos. Y de motu propio. Existen las herramientas legales para tal efecto. La justicia, o quien sea el juzgador, conociendo alguno de estos casos, puede dictar un auto cabeza de proceso y desarrollar la investigación que corresponda. ¿Ya? Yo no conozco todos los antecedentes que fueron recabados en su oportunidad por la Comisión Palech, como sabemos en secreto, pero sí se ha instado por parte de algunas víctimas sobrevivientes al Instituto Nacional de Derechos Humanos a que se le haga entrega de estos antecedentes.
Porque eso sí se puede, la víctima puede directamente solicitar esos antecedentes.
En efecto, y cabe señalar también que el año pasado precisamente se promovieron algunas acciones de protección que ante la justicia, que fueron acogidas y estimadas y en definitiva fueron entregados estos antecedentes a quienes promovieron estas acciones de protección para efectos de que pudieran realizarse todas las acciones pertinentes destinadas a hacer efectiva responsabilidad penal y civil de quienes han cometido estos crímenes. Tenemos que tener presente de que puede existir en estos antecedentes información que es relevante para el desarrollo de funciones propias de la judicatura, ¿ya? Y por cierto, también quería señalar que dentro de los casos que a mí me ha tocado conocer de casos en que se ha desclasificado información, la verdad es que sí existen antecedentes que permiten desarrollar una persecución penal, desde ya un hecho constitutivo de delito.
O sea, porque uno de los argumentos para mantener este secreto es que con todos los procesos abiertos ya y con todo lo que se ha iniciado, todos esos antecedentes como que ya son conocidos, como que no habría nada nuevo dentro de esto.
A ver, la judicatura ha obtenido bastante información a propósito de la labor que se ha desempeñado en el desarrollo de la persecución penal y sanción de estos crímenes. Pero más allá de ello, aquí hay información prácticamente de cerca de 30.000 víctimas que fueron reconocidas por la primera Comisión Palech, que efectivamente puede nutrir toda la información que tiene la justicia y eso puede ayudar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos que han sido cometidos en perjuicio de cada una de las víctimas que fueron reconocidas. Ahora bien, dado que el Estado de Chile no hace entrega directa y particularmente quienes actualmente tienen a disposición los antecedentes, claro, por una norma que los afecta,
que los inhibe
para poder entregar estos antecedentes, pero dado que esta información no puede estar en poder de la judicatura para desarrollar una labor propia de la justicia, insisto, investigar y sancionar crímenes, y más aún de esta naturaleza, bueno, lo importante es que esta información pueda ser entregada a quienes estamos trabajando en pos de la persecución penal y sanción de estos crímenes para efectos de acompañarlo en las respectivas querellas o demandas en su oportunidad, según corresponda, ante la justicia. Estos antecedentes son relevantes para que el juzgador pueda formarse una convicción en el desarrollo de la actividad jurisdiccional que esté desarrollando. No puede quedar ahí entrampada en una habitación sin posibilidad de que ésta pueda ser conocida por la justicia. Y yo anhelo de que esto pueda ser entregado a la brevedad a la justicia. Mientras menos tiempo nos tomemos en esto,
más rápido se van a resolver los casos que están pendientes.
Exactamente, sin duda. Exactamente. Ahora, me planteas otro tema relacionado con la reconciliación desde la perspectiva de los victimarios. Claro, la verdad es que entiendo el planteamiento, pero no lo comparto. Mi planteamiento se condice con el planteamiento de la víctima.
Te lo pregunto porque hay un sector de este país, ¿sí?, incluso voces que a uno le ha llamado la atención, ¿no es cierto?, de algunos abogados por ahí o de algunas personas ligadas o cercanas al mundo de los derechos humanos que han planteado incluso la posibilidad de otorgarle ciertas garantías, ¿no es cierto?, desde el punto de vista carcelario, de cumplimiento de pena, algunos personajes aduciendo su avanzada edad, o esto de, bueno, ¿van a seguir? ¿Hasta cuándo? Tenemos que pensar en el futuro, no en el pasado. Entonces, es un tema.
Sí, claro que sí. Pero sí quisiera referir respecto a este punto que mi parecer se condice con el de las víctimas, en términos de que para poder alcanzar esa reconciliación nacional es necesario que se realice la justicia, que se cumplan con las obligaciones internacionales que nosotros estábamos comentando hace unos momentos atrás, que se investigue, que se sancione, que se repare y que se garantice la no reiteración de estos hechos. Ese es, a mi juicio, y dado el proceso histórico que hemos vivido, el proceso social, político y jurídico que se ha vivido, esa es para mí la garantía que nos pueda llevar a esa reconciliación.
En Chile no han surgido grupos como ocurrió sí en Argentina, por ejemplo, de hijos, ¿no es cierto?, de victimarios que han hecho un mea culpa, que han pedido perdón y que han reconocido. Salió un grupo de hijos de victimarios diciendo, terrible, no podemos jamás respaldar lo que hicieron nuestros padres, encontramos esto espantoso, y pidiendo perdón. En el caso de Chile, los familiares más bien, que han, por lo menos los que han dado voces públicas, han sido más bien defensores a ultranza, ¿no es cierto?, muy descalificadores de las víctimas, muy agresivos. ¿No han surgido en Chile hijos de victimarios que sean capaces de asumir el drama, porque es un drama finalmente, que significó lo que ocurrió en Chile, y de reconocer la falta de sus padres?
Desgraciadamente no, Juanita. Desgraciadamente no, y por cierto, como tú bien dices, han instado por una postura negacionista de lo ocurrido y avalando la legalidad o aparente legalidad del actuar de sus padres involucrados en estos hechos. Yo quisiera referir al respecto a un aspecto que puede ser importante. Hay una convención que ha suscrito y ratificado Chile, que es la Convención Internacional para la Prevención de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Y hay un precepto dentro de esta convención que apunta a que todos los estados tienen que adoptar medidas de derecho interno para efectos de que no se permita que sujetos estén avalando o protegiendo estas culturas negacionistas que se han generado. Nosotros actualmente tenemos un proyecto de ley que está en actual tramitación, pero estamos, como siempre, en muchos ámbitos bastante retardados en lo que es nuestra tramitación legislativa. Y ahí hay un punto que yo creo que es importante también atacar a propósito de las voces, estas voces que se han alzado, uh-huh, que niegan lo ocurrido. Este tipo de conductas debe ser sancionada penalmente. No podemos permitir en una sociedad que aspiramos que se sane a propósito de los graves crímenes que se han cometido, que manifiesten negación respecto de la ocurrencia de estos crímenes o que avalen el actuar de quienes cometieron estos crímenes.
Francisco, ¿hasta qué punto el que haya existido impunidad? Porque definitivamente, más allá de los años que pasen, vamos a tener, en Chile ya hubo impunidad. Uh-huh. Algunos de los victimarios murieron sin recibir jamás castigo, y muchas de las víctimas también han muerto sin tener justicia. Por lo tanto, hay un grado de impunidad que ya está estatuido y que ya no tiene remedio, no hay nada más que hacer al respecto. ¿Hasta qué punto esto va a influir en lo que pase en materia de derechos humanos en Chile en el futuro, y qué es lo que pasa hoy? Porque hoy día también nos encontramos, salió el informe de derechos humanos de la Universidad de Portales ayer, va a salir sin duda el del Instituto Nacional de Derechos Humanos a fin de año, y todavía nos encontramos con que hay vulneración de derechos, sobre todo, ¿no es cierto?, con nuestras poblaciones migrantes que están sufriendo los peores efectos.
Yo aquí, al respecto, quisiera hacer propia un planteamiento, una idea que he escuchado a organizaciones de derechos humanos con las cuales me he involucrado. Y es que las injusticias y la impunidad del pasado es la causa de las injusticias y la impunidad que hoy también se vive. Yo creo que si no abordamos debidamente el proceso de justicia transicional que estamos viviendo actualmente, es cierto, tenemos ya un grado de impunidad que va a estar fijo, que no lo podemos solucionar. Pero lo que nos queda pendiente, asumamos como Estado las obligaciones que nos corresponden y atendamos las reclamaciones de las víctimas. Porque si no atendemos esto precisamente, se van a estar replicando violaciones de derechos humanos hacia el presente y hacia el futuro. Si me lo permiten, hoy tenía la posibilidad de conversar con mi mentor don Nelson Caucoto, a propósito de esta situación específicamente. Y claro, hay arrestos ilegales, detenciones ilegales, allanamientos ilegales que se producen.
Y sobre todo en la Araucanía.
Por sobre todo, particularmente en pueblos aborígenes, pueblos que tienen un especial grado de protección según el derecho internacional. Y ocurren estas atrocidades que están ocurriendo hoy por hoy. La verdad es que yo estimo y comparto en ese sentido el planteamiento que me haya formulado don Nelson. Este tipo de conductas tenemos que atacarlas debidamente, pero este tipo de conductas, cuando analizamos las causas de por qué están ocurriendo, es porque realmente hay algo en el pasado que no ha sido debidamente atendido y solucionado por parte del Estado y que permite a estos sujetos que están cometiendo hoy estas conductas, que sí son constitutivas de delito,
tener la impunidad en su imaginario.
Exactamente.
O sea, se supone que no les va a pasar nada porque...
Pero ahí es importante que las instituciones funcionen en términos de proteger y promover los derechos humanos y por sobre todo la dignidad de las personas, que es el fundamento esencial de los derechos humanos.
Cuando hablábamos de justicia transicional, ¿hay algún ejemplo de algún país donde pudiéramos decir, mira, esto se manejó y se manejó de una manera tal que se cumplió ese ciclo y se cumplió bien? Yo sé que es complejo, pero...
Yo en lo personal creo que... Me es difícil catalogar de algún país en que se haya dado un procedimiento óptimo de justicia transicional. Y yo lo digo porque siempre en algún país van a existir voces reticentes en términos de que no van a estar suficientemente conformes con el proceso de justicia transicional que se ha llevado a cabo en cada país. En lo personal, claro... creo que sí hay un mayor grado de cumplimiento de obligaciones internacionales, por ejemplo, en el proceso de justicia transicional que se vive en Argentina, proceso que se vive
que
también,
todavía,
por cierto.
Sí, todavía no está concluido.
Todavía no está concluido. O sea, nosotros no somos el único país de la región.
No.
Y hay países que no lo han tenido y que lo han cerrado.
Simplemente hicieron la vista gorda.
Hicieron la vista gorda.
Así es.
En efecto. Pero catalogar como algún ejemplo de país, como un proceso óptimo de justicia transicional... La verdad es que hoy por hoy no me atrevería a afirmar uno porque no conozco en realidad alguno que sea netamente satisfactorio.
Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en todos los procesos que se producen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿también quedan ahí?
También quedan ahí.
Un montón de cosas pendientes también. Y hasta el día de hoy, porque cuando empezamos, si nos remontamos, ¿no es cierto?, cuando empiezan estos procesos y se habla de derechos humanos y de la persecución, ¿no es cierto?, de crímenes que ya no son particulares, son contra la humanidad, y nos remontamos a los juicios de Nuremberg, y nos vamos a encontrar con que efectivamente ahí también quedaron pendientes muchas cosas y que hasta el día de hoy andan algunos impunemente, todavía muy ancianos ya, pero... viviendo tranquilamente.
Claro, y en particular en el proceso luego de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Militar de Nuremberg operó y también hay que hacer presente que los tribunales domésticos de algunos países que también estuvieron involucrados funcionaron, pero tampoco dieron abasto para poder solucionar debidamente los procesos de justicia transicional que se hayan ido desarrollando.
Entonces sería una característica de la justicia transicional el que hay un punto en que simplemente no hay posibilidad de completar el proceso.
Yo me atrevería a afirmar que sí, concuerdo en ese sentido contigo.
Bueno, te tocaba el tema de la actualidad, de cómo influye esto que todavía... Porque además se mezclan, ¿no? Son procesos distintos. Esta democracia, con toda la cojera que tiene, donde supuestamente rige el Estado de Derecho y donde ya no ocurren o no deberían ocurrir estas cosas con esta justicia transicional que todavía intenta reparar las cosas pendientes. Y te mencionaba, ¿en qué aspectos crees tú que hoy día es donde es más evidente la vulneración de los derechos humanos en nuestro país?
Tú mencionabas hace unos momentos atrás la situación de las personas migrantes, y la verdad es que creo que ahí hay vulneraciones importantes. Porque ellos son personas que tienen todos los derechos que asisten a todas las personas.
A todas
las personas,
¿no? Todo ser humano, obviamente.
Exactamente, es contenido en nuestra Carta Fundamental, contenido en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y por cierto, ves tú normas de menor grado o jerarquía respecto de la Constitución y de tratados internacionales y que se le da mayor valor a eso, siendo que van en contra de lo establecido en estas normas de mayor jerarquía que te he comentado. Bien. La situación de los migrantes es un ejemplo. Por otra parte, la situación del pueblo mapuche, particularmente a propósito de los allanamientos ilegales, de las detenciones ilegales que se practican, de las interceptaciones ilegales de comunicaciones, en fin. También yo creo que ahí hay que poner mucho ojo porque ya nos han observado desde los sistemas de protección de las Naciones Unidas y particularmente del sistema interamericano acerca de esta situación. También me parece que son situaciones importantes de tener en consideración la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad.
Bueno, ese es un tema que hemos abordado en nuestro programa más de una oportunidad y de repente la gente no entiende que las personas que están privadas de libertad, su castigo es ese, estar privados de libertad, pero mantienen el resto de sus derechos.
En efecto, y aquí me parece muy, muy loable y destacable la actividad que ha desarrollado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha promovido acciones constitucionales en pos de que determinados internos puedan acceder, cárceles, claro, sí, al derecho, a derechos políticos esenciales, derecho a voto. No lo podían ejercer. Y bueno, también la justicia que acoge esas acciones y de alguna manera viene a corregir los problemas normativos que tenemos a nivel interno porque, y que también vienen derivados de la falta de cultura de derechos humanos de las mismas instituciones que están llamadas a poder solucionar los problemas que afectan a la población privada de libertad. Creo que ahí también hay un ejemplo importante de violaciones de derechos humanos flagrantes. Creo que esos tres casos son
los tres. Son temas pendientes que tenemos como sociedad, ¿no es cierto? Uno, el resolver los casos pendientes en materia de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, y que vemos que es un tema que está todavía muy presente en nuestra sociedad, y lo que son los derechos humanos hoy día, cuando pensamos en migrantes, cuando pensamos en nuestro pueblo mapuche, y los derechos humanos de aquellos que están privados de libertad, porque la situación en las cárceles de nuestro país es definitivamente atentatoria contra la dignidad de esas personas. Se nos está acabando el tiempo, Francisco, y solo me quedaría decirte que me alegro mucho que todavía quede gente que está interesada en las nuevas generaciones en estas materias, porque algunos incluso dan por cerrado el tema, ¿no? ¿Cómo preservar, hasta qué punto, y esta es la última pregunta que quiero hacer, cómo preservar la memoria para que nos ayude a no repetir los errores del pasado, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacer que esa memoria no sea un obstáculo para poder convivir en el futuro?
Bien, yo creo que la clave está en la educación. En la educación que debe venir tanto del Estado como de la familia, en términos de, primero, visibilizar una situación que fue muy grave, la que se vivió en nuestro país durante el periodo de 11 de septiembre del 73 al 10 de marzo del 90, bueno, todo ese proceso que ha devenido después hasta el día de hoy. Es importante que, por ejemplo, para esa educación, la información que obra en los organismos del Estado, y en ese sentido incluyo un organismo que es autónomo independiente, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero sí, que es el custodio y guardador de los antecedentes.
Pero es un
de la
organismo del Estado de Chile.
Pero claro, pero toda esta información que conservan tiene que ser puesta en conocimiento de la ciudadanía. Que las mismas cátedras o clases que se impartan en las ramas de las Fuerzas Armadas respecto a la situación vivida en Chile den cuenta acerca de los casos que ha resuelto la justicia, que ha podido desentrañar y establecer como hechos criminales. Y yo creo que toda persona con sentido común va a entender que esto no puede ocurrir, no puede volver a ocurrir en nuestro país. Yo creo que esencialmente las medidas pasan por la educación.
Educación.
Esencialmente.
Bueno, estamos totalmente de acuerdo, lo hemos repetido en muchas oportunidades, educación en materia de derechos humanos, educación. Nosotros, se nos acabó el tiempo, muchas gracias Francisco Ugaz, esperamos tenerte en otra oportunidad en nuestro programa y nos encontramos el próximo martes. Antes de irte, de parte de la Villa Grimaldi, Rosario Barredo y William Whittelau.
Muchas
nos veremos
gracias.
Cada viernes a las 10 de la a las 10:30. Un libro de regalo para ti.
Muchas gracias, Juanita. Antes de pedirme, quisiera mencionar que como sociedad, quienes estamos trabajando en esto, desde hace menos tiempo que otras personas, tenemos que coger el testimonio y seguir adelante en esa brecha. Creo que es nuestra responsabilidad y no puede quedar esto dejado de lado. Ya. Muchas gracias por la invitación y que estés muy bien. Un saludo a tus auditoras y auditores.
Bueno, nos encontramos el próximo martes.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas. Este programa contó con el auspicio del Concurso Paz y la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO.